Estás en Terapia Chilensis con Héctor Soto, Matías del Río y Andrés Benítez.
Momento de conversación en Duna es el día anterior al mensaje de la Presidenta de la República del 21 de mayo y este es el tema del cual vamos a conversar con Andrés Benítez y Matías del Río. Bienvenidos al programa, señores.
Muy buenas tardes.
Dime una cosa, buenas tardes. ¿Tú escuchas el 21 de mayo?
Sí.
Tú tienes esa tradición, sí, aparte la pega, sí, y gente.
Sí, incluso sigue el desfile de las glorias navales.
Sí. Ese lo veo, el mensaje lo escucho normalmente.
Creo que el récord de este mensaje lo tiene el presidente Elwin, con cerca de 3 horas y unos pocos minutos más, hablando cuando fue presidente y estaba de vuelta a la democracia.
Yo entiendo que esta vez la convocatoria es a las 9:30 de la mañana, porque en principio la presidenta debería estar en la Plaza Sotomayor a las 12 del día para que a las 12:05 se escuche la campana de la Esmeralda, ¿no es cierto?
¿Qué ha pasado en que los horarios no dan y la grande? Yo me acuerdo los últimos, yo he ido varios allá.
No, siempre el presidente llega atrasado, corriendo.
La verdad,
¿no?
Que la Esmeralda sí, ya está un día ya.
La verdad que si no respeta el horario de los campanas. A mí, yo reconozco que en clase como un, a esta altura es como un toque personal, lo que más me fascina es ver a la salida del Congreso, ver el festival de lugares comunes de los parlamentarios de oposición o gobierno, según a quien le toque, que es el mismo guión, yo creo que lo reparte la jefe de prensa antes. Brillante, estuvo estupenda el presidente.
Depende de quién sea.
Por supuesto. No, estuvo brillante, estuvo preclaro. Queda establecido y esbozado el horizonte y el camino, la ruta de este país. Lo otro dice, bueno, la verdad que damos cuenta.
Este año hay mayor conjetura en torno a lo que diga la presidenta, porque...
Del ser o no ser.
Claro, una...
Ah, bueno.
Ahí veremos, digamos, si cambió el gobierno, si no cambió... Si los objetivos de la administración siguen siendo los mismos que eran, si la presidenta va a dar un tiro para allá y un tiro para acá, de suerte que va a corresponder a los observadores analizar y desentrañar, digamos, qué es lo que quiere, qué es lo que parece.
¿Cómo
querer?
Se llama el juego donde te vendan, es la gallinita ciega, cuál es uno que te vendan y te dan vuelta.
Sí.
Yo estamos en la semana de la gallinita ciega, siento un poco, ¿no?
Pero probablemente haga lo que un poco dice Héctor, ¿eh? Porque deje un poquito dudas, porque no está en condiciones de aclarar nada. Si ella efectivamente dice este gobierno cambió, se le va a parar 2/3 de la sala o la mitad de la sala y la va a pifiar, ¿no? Entonces va a navegar en estas aguas ella nunca va a terminar de aclarar si en realidad quiere hacer otro gobierno o no. Lo va a hacer en la práctica, como lo hace el ministro de Hacienda, que un día dice vamos a volver a la reforma original, y al día siguiente,
hablando de la reforma laboral,
claro. Y al otro día dice yo no voy a cambiar la reforma porque los empresarios me piden, pero la está cambiando un poco, parece, ¿no? Y van a navegar así porque es lo correcto también, ¿no?
Siento que el ministro de Hacienda, que la oposición a esta reforma no entendió los mensajes y le obligaron al ministro de Hacienda a decir que él no actuara en favor de los empresarios. Creo que le dieron un poquito el abrazo al oso.
Bueno, es que la oposición tendría que quedarse callada.
Si la oposición de verdad quiere una reforma laboral distinta a la planteada originalmente, lo que tiene que hacer es irse a la playa este fin de semana y dejar que Valdés esté más callado, porque de lo contrario lo obligan, porque le había pegado una parada de carro a la CUT, y yo suponía que la oposición a la reforma estaba feliz, pero lo dijeron tan fuerte que el ministro tuvo que salir diciendo que esto, perdón, yo no voy a moderar. Un ministro que diga que no va a moderar algo es bien complicado, ¿no? Ni siquiera diga, mire, no se hagan falsas expectativas, yo todavía no hablo, no hagan sobrelecturas de las cosas, pero decir, no vamos a moderarla, es como un discurso bien tosco, lo encontré yo. En fin, siento que está la gallinita ciega, no sabemos mucho para dónde vamos. Bueno, sobre Burgos quiero hablar después una cosita que me pareció genial en función de Velasco, que es el puchimol de esta semana.
Sí, oye, para no sé si seguir en el 21, lo que pase adentro es una incógnita. Evidentemente yo creo que la presidenta va a navegar en estas aguas turbulentas que está viviendo. A mi juicio sería un error para ella políticamente cerrarse en uno de los lados. Y si se cierra en un lado, va a decir que ella sigue con el programa, que aquí no ha cambiado nada. O sea, me parece eso más probable a que diga hemos abandonado el programa y hemos decidido hacer otro gobierno. No,
eso es suicida.
Lo que sí va a haber.
Que las dos son suicidas, yo creo.
Claro, tiene que decir que si bien es cierto, no es menos cierto. Tres cosas. Si bien es cierto, no es menos cierto, y la otra está con una foto de Ricardo Soto aquí, en la solapa. Esas son las cosas que la podrían salvar, porque lo que estamos viendo del tema de Ricardo Soto también es bien patético. Ahora, el apuro, claro, y el bicicleteo, uno de los senadores de todos los lados te dicen, hasta los propios afectados te dicen, no hay por qué apurarla tanto.
Va a ser un discurso raro en ese sentido.
Bueno, ahí el Congreso y el gobierno, con su obstinación de sacar esta ley antes del 21 de mayo, ahí lo que está generando va a ser una tremenda decepción ciudadana a muy corto andar. Una tremenda decepción ciudadana porque, entre otras cosas, las platas no van a alcanzar, la gente se va a forjar expectativas desmesuradas en relación a los beneficios que le pueda otorgar esta ley, legislación.
Es una buena idea.
Es una buena idea, pero que no...
Pero que afinarla.
Sí, que sabes que afinarla. A mí la ley, esta Ricardo Soto, me parece que es la tónica de este discurso. La presidenta probablemente se va a querer mostrar exitosa por sus reformas, ¿no? Y va a decir, hemos avanzado. Porque además, estas son cuentas, hay que acordarse que les gusta mencionar todo lo que han hecho, ¿no? Y ahí, de ahí la presión de sacar esta ley antes del 21 de mayo. Pero yo creo que ella puede tener, es que esa es la disociación, una presidenta que tuvo que cambiar a sus dos ministros, a todo su equipo económico, a su ministro de Hacienda hace una semana y media, que saca al director de impuestos internos ya ahora, ¿no es cierto? Y que tiene que aparentar ante el Congreso que le ha ido bien. ¿Y en qué es lo único que le ha ido bien? ¿En qué ha sacado ley? Entonces hicimos una reforma tributaria, pasamos la primera parte de la reforma educacional, toda la reforma, y va a ser, a mi juicio, un discurso muy reformista probablemente, ¿no? Y se va a amparar, y esta última ley de Ricardo Soto, que va a tomarla como un éxito, pese a que ayer fue aprobada con puras críticas, ¿no?
Con críticas incluso de los que se demostraban, los que se decían felices, como por ejemplo las asociaciones de usuarios. Una mujer particular que me ha tocado entrevistar, una mujer que ha padecido un cáncer bien feroz, que no ha tenido los tratamientos debidos porque no tiene dinero, y fue una de las que partió con esto. No recuerdo exactamente su nombre en este momento. Decía, pero igual nos da susto porque la verdad que la ley hay ciertos reparos hasta el momento de la ley. Y pero que la yo siempre pongo el ejemplo de Gendarmería y los radicales. ¿Cómo hace posible que el universo de búsqueda de Gendarmería el mejor radical que encontremos? ¿No es mejor el mejor que encontremos? Aquí es lo mismo. ¿Cómo hace posible que el 21 de mayo nos ponga límite a una ley si no se termina el Parlamento el día 21 de mayo a las 12 del día? Tenemos 22, 23, 24, 25 y dejémoslo avanzado. Eso es honestidad política, que me parece que con estas cosas se le hace una trampa a la honestidad política. Queremos validar la acción política, pero ponerle pie forzado, sí, con fecha. La gente no es lesa.
Recuerde que el 21 una cuenta, y los diarios mismos y la prensa, sí, empieza cuánto. Ahí, ¿qué porcentaje de las promesas ha cumplido?
Ya, pero la choreza de un líder es decir cosas difíciles. Puede decir, yo quería traer.
Ahora,
la ley,
hay otra variable también ahí, oye, que si se seguía discutiendo, es muy probable que se advirtiera que el fondo de recursos asignados a este fondo que va a cubrir las prestaciones de las enfermedades de alto costo, incurables, digamos, es insuficiente. Y yo no sé si en estos momentos el ministro de Hacienda está en condiciones de asignar más recursos a ese efecto.
Toda vez que acaba de anunciar la emisión de nuevos bonos en euros ahora para pagar el déficit fiscal.
Oye, yo no tengo ningún destino como futurólogo, pero diría que si hay algo que la presidenta no va a hacer mañana, va a ser asumir responsabilidades. Asumir responsabilidades,
al digamos, estilo del perdón de Piñera.
Sí, asumir responsabilidades en orden a que si el equipo anterior de su gobierno lo hizo mal o cometió errores, esos errores no son imputables solamente al equipo anterior de gobierno, sino que son imputables también a quien
dirigió,
a quien los designó y a quien les dio soporte durante más de un año.
Y quien les dio la libertad de acción.
Exacto.
Porque eso fue.
Exacto. Me encantaría que la presidenta asumiera en parte esa responsabilidad. Ella nunca ha asumido mucho las responsabilidades. No las asumió con ocasión del Transantiago, donde dijo que una intuición suya, digamos, le dijo que no lo echara a andar, pero que al final lo echó a andar porque los asesores se lo recomendaban. Ella dijo que del caso Cabal no quiso hacerse cargo antes porque asesores también suyos le recomendaron que se quedara allá. En fin, ella en general no conoce mucho el capítulo de la responsabilidad individual.
La responsabilidad en caso de Bachelet son en plural. Y lo, a diferencia, por ejemplo, del presidente Lagos, que en una entrevista con don Francisco, aquellas entrevistas, esa saga de entrevistas, le preguntaron un error y dijo, me equivoqué en el Transantiago, en el diseño del Transantiago. Habla un singular.
Ahora, recuerda que yo lo dije al pasar, pero el tercer año, segundo año, el expresidente Piñera pidió perdón. Pidió perdón por los errores, ya no me acuerdo por qué, pero era en plena agitación estudiantil, ¿ya? Yo no digo que la presidenta tenga que pedir perdón, pero a eso me refería con las contradicciones del discurso, ¿verdad? Probablemente se va a mostrar muy exitosa, pero tiene que reconocer que hay muchos problemas dando vuelta. Y en ese sentido yo me imagino que tú, Héctor, dices, me gustaría que ella asumiera algo de responsabilidad de lo que ha pasado, desde Cabal para adelante, ¿no?
Yo creo que no es el momento, yo creo que ella ya hizo ese ejercicio y a su manera, que fue cambiando y sacando dolorosamente a todo su equipo político y económico, es decir, al corazón del gobierno, y una forma de decir, ya, listo, esto es, ahora de aquí en adelante otra cosa mariposa, y yo creo que mañana va a ser ese el sentido también, y mañana 21,
mañana.
Y vamos andando para adelante y no va a mostrar miserias, va a mostrar éxito, siento yo, pero tampoco va a decir que aquí se cambia todo porque ese juego...
Es que no lo puede decir porque se le desarmaría la nueva mayoría. Bueno, reapareció en los últimos días Velasco en la escena política, Andrés Velasco efectivamente, a raíz de una columna que él escribió en el Mercurio.
El columpio,
exactamente.
Bueno, donde básicamente acusa a este y a la presidenta, en el fondo, más que al gobierno, de ya de frivolizar la política, de hacer reformas malas. Este anuncio de la presidenta, donde da a conocer los cambios a la Constitución, junto con las medidas
anuncia el proceso constitucional,
ya encontró que era lo último. Bueno, y esto ha generado un revuelo increíble, porque en la nueva mayoría dicen que se cambió a la derecha.
Y a la derecha le dicen que está bienvenido.
Hay contradicciones, porque el Monkiver dijo que por ningún motivo era aceptado.
Sobre mi cadáver.
Wow. Y apareció Alamán y dijo, no sé si sobre tu cadáver, pero a mí me encantaría que Andrés Velasco esté con nosotros en una potencial segunda vuelta.
Yo creo que a Velasco le gustó más la respuesta de Monkiver.
Creo que no, fíjate.
Porque esta altura... Sobre mi cadáver, porque te sigue manteniendo. En cambio, que Alamán te diga, qué bueno, bienvenido, por fin reconociste que eres de los nuestros. Es duro, porque Velasco está tratando de jugar el juego de columpio. Para atrás también.
Bueno, eso le dijeron, ¿no? Eso le respondió...
¿Ah, sí? No lo escuché, pero él no también si quiere estar ahí, en el
centro. Oye, pero la primera noticia de esto es que...
reapareció.
Que reapareció y que está vivo, digamos, ¿no? Porque había muchos que pensaban que Velasco era poco menos que un cadáver político a estas alturas, luego de los problemas que tuvo con el caso Penta.
Yo esperaba que reviviera y que llegara a Pudahuel, digamos, de otra forma. Pues llegó a Chile, ¿no es cierto? Llegó de vuelta. Que llegara reconociendo que, así como le dijimos a Peñalillo en su momento, su versión no es verosímil, ministro, decirle su versión no es verosímil, candidato. No es verosímil. Yo no me atrevo a decirle que es mentira, porque es un poco fuerte y es meterse como un... Pero no me parece, me sigue pareciendo no verosímil la versión de los 20 millones de pesos por ese almuerzo, y que no y llevaba en su cabeza la búsqueda de plata legítimamente para su campaña.
Oye, es más plata que por la que salió Peñaglillo.
Es más bastante plata.
O sea, piensa que Peñaglillo dio 3 o 4 boletas por...
4 por 4 eran.
4 por 16.
Sí, pero Peñaglillo era una... La G20 era una máquina. Era una máquina que la...
No, lo que voy yo...
La de Gutenberg era Matchbox al lado.
Es que a mí lo que me... A mí lo que me impresiona de Andrés Velasco es lo que tú dices, de que su caso, a mi juicio, todavía no está aclarado. No está aclarado en el sentido de que no fue formalizado, lo cual a él lo saca un poco de...
Del piño ese,
¿no es cierto? Bueno, pero hay mucha gente que dice, esto nunca fue un almuerzo, esto fue una donación, lo dicen los propios controladores de Penta, por lo demás, en sus declaraciones iniciales. Sí. Entonces... Ojo que a Peñaglillo lo acusaron de dar boleta y de mentir, porque los trabajos no eran verdaderos. Ese fue el grave pecado al final de Peñaglillo, ¿no? Bueno, acá lo que no está claro es si los trabajos de Velasco fueron eso o no. Bueno, él hace su columna como si nada de esto importara, en realidad.
No, él no se detiene en eso, y yo creo que hace bien, porque llega un momento, digamos, en que A ver, en que hay que separar aguas entre lo que sea estrictamente judicial y lo que sea político. Mm. Ahora, será cosa de los ciudadanos si le creen la estrategia judicial que él ha seguido o si están dispuestos a borrar.
Ahora, él vuelve de una manera muy violenta.
Muy
violenta políticamente, y puede ser un acierto, yo no lo estoy jugando.
Que yo creo que él está en un momento con un momento difícil, digamos. O hablaba ahora o calle para siempre.
Es un todo nada, se jugó un poco, ¿no?
Es un todo nada, porque fíjate que él, claro, él, como dice Matías, puede estar esperando una respuesta menos cariñosa a la derecha, pero realmente barrió con la nueva mayoría y con la presidenta. O sea, el único lugar político que le queda es la derecha, en realidad. Interpretando que el centro no es un lugar político, tú tenés que ser centro algo al final del día, ¿no? Y Velasco se ubicó en la centro-derecha con esto, como partidario, no tiene otros.
Yo les quería leer el último tuit de Andrés Velasco, que era no, con mayúscula. Ustedes saben que las mayúsculas son un grito en este lenguaje de teléfono, digamos. No tajante a una coalición con la derecha, sino que nos mantenemos en la centro-izquierda.
¿Esto lo dijo ahora?
Sí, no sé, quiero decir ahora, hace muy pocos minutos, sí. Entonces, ahora, a mí pasa con Velasco que no, yo porque creo, déjame ver un segundo atrás, porque creo que era la que tiene que contar la verdad de una buena vez, porque hemos visto tanta diferencia, le pasó a Jorrat o le pasó a Impuesto Interno, tratos tan distintos para casos similares, que él fue víctima también de eso. Si hemos visto que faltó muy poco para que viniera CNN Internacional al allanamiento de Andrés Velasco.
Sí, pues.
Y eso fue abusivo, eso fue horrible. Eso fue parte de lo cual probablemente le pasaron la cuenta a Peñalillo y
a
compañía.
Peñalillo, sí.
Porque fue realmente de matones. Y cuando la verdad que Velasco lo que había hecho era pedir plata a quien era incorrectamente pedirle 6 meses después nomás. Si no hizo más que eso. No le robó nada a nadie, no hizo nada incorrecto. Hay una boleta de maldad, pero era el estándar. Malo, pero el estándar.
Sin duda.
Entonces, por eso que tiene una tremenda oportunidad para la verdad y para el arrepentimiento. Mientras más tarde, es más costoso o más baja la rentabilidad de ese perdón. Siento yo. Ahora, en una de esas, Velasco se tira con sus ideas formales y da una entrevista pronto donde habla desde el corazón. Que es más fácil hablar en persona que por escrito. Y decir, la verdad que sí, la verdad que me ha costado salir de mi verdad. ¿Qué? ¿Quién soy yo para decírselo? Pero eso espero yo, para reivindicarse. De lo contrario, esta mancha le va a perseguir.
No, este problema va a persistir.
¿Salvo?
si es que él no lo aclara, no lo asume.
Al menos no asume alguna fisura. Sí, si no, pues, puede ser una persona tan...
Yo creo que ya se equivocó no reconociendo.
Claro,
bueno, en su oportunidad.
Pero en su momento, salvo Moreira, que no sé si fue por error o por acierto, reconoció. Nadie reconoció, porque
nadie
era reconoció. Costo altísimo. Hoy día el costo baja de reconocerlo.
Obvio. Y yo creo que el reconocerlo te
humaniza.
Abre. Claro, te abre al, por último, te abre al perdón, te abre al entendimiento, a la comprensión, digamos.
Oye, a propósito de reconocer. También me sorprendió la noticia que salió en el diario, no me sorprendió, pero en La Tercera, respecto a los aportes de COPEC, esta vez del grupo COPEC.
Habían salido el fin de semana en el mostrador, me parece, el sábado pasado.
200 millones habría puesto COPEC en la firma de Martelli.
En la misma época, además.
En la misma época que puso Sokimich, en la misma época que hay varias empresas. Martelli, que supuestamente era el recaudador de la campaña de Bachelet, se está ahí generando un cuadro muy difícil para la presidenta, creo yo, porque todas estas platas deben haber ido finalmente a esa campaña, ¿no? No veo que Martelli...
A la pre-campaña, sobre todo.
A la pre-campaña.
A financiar a Peñalillo, Jorrat y compañía.
Y ya se están juntando muchos millones, ¿te fijas? O sea, estamos a 200 millones o 300 millones... por empresa.
¿A ti te da susto que no calce los aportes con los sueldos?
Yo creo que ese va a ser el principal problema.
¿No? Si no calzan los aportes, sumamos.
No, ya no calzan con los
sueldos. En la columna de los aportes y de los ingresos y en la columna de los egresos, si no calza, estaríamos hablando de un desfalco.
Hay otra columna, aquí hay tres columnas. Está la columna de las platas que las empresas dicen que dieron.
Los ingresos, me refiero.
Equipo. Es que ahí no coincide, digamos. Las empresas declaran haber dado bastante más plata de la que registran como ingreso los partidos, ¿Qué pasó con esa plata que se dio, digamos, y que no figura en la contabilidad de los ingresos de la campaña? ¿Qué pasó con ella? ¿Quién se quedó con esos fondos?
Bueno, eso es lo que muchos temían en principio, que lo que se esté tapando exactamente aquí ya sea difícil.
Entonces, ¿fueron las campañas una instancia de enriquecimiento para algunos?
Eso es lo que hace rato se viene conversando, que
o con esas platas se financiaron gastos de campaña.
Es que yo estaba
pensando, no figuran en la contabilidad de las campañas.
Pero
no sé.
Yo creo que en las campañas hay mucho gasto negro. Debe haber, ¿no es cierto? Llame estos carteles, sácame estos gallos, no tengo idea.
Andrés,
no
sé. Son plata de antes de la campaña. Son plata para financiar la instalación de equipos. Mm. Y la instalación de equipos son sueldos más o menos de mercado, pongámosle grueso, aunque esa palabra a algunos les moleste, pero es sueldo de mercado multiplicado por la cantidad de personas.
Ya, pero estamos
eso
hablando...
es un número. Y si los ingresos exceden eso, esas plata se fueron a alguna parte. Y si ahí hay enriquecimiento, estamos hablando de delitos. Ya no estamos hablando de financiamiento irregular a campañas. Estaríamos hablando, esto es una
pero estamos hablando,
un escenario,
es delito,
un escenario hipotético,
una hipótesis de trabajo.
Esa es una hipótesis de trabajo la que estoy planteando.
Oye, ¿sería delito? Estamos hablando ya estamos hablando de 600 millones, las tres empresas, que se me olvida la última, Salar Atacama.
Si tú me das,
Aguandina y ahora se suma Copec a través de Celulosa Arauco y otra cosa. Son 600 millones.
600 millones, y un poquito más.
Si tú me das 100 millones de pesos para atender a los perritos a los gatitos huérfanos de Santiago. ¿Ya? Y yo solamente ocupo 80 millones, que es una buena cantidad y los gatitos me lo van a agradecer.
¿Y los otros 20? Topón para adentro.
Para adentro, por cierto.
Si es delito o no es delito.
Si es delito, eso.
Al menos es ideológicamente.
Es una rotería, eso estamos de acuerdo.
Por lo menos chueco, ideológicamente bueno, falso, digamos.
Además, quien te da la plata no tiene nada que alegar, porque la plata dice que te la dio para otra cosa.
Claro,
es una plata negra, claro, entonces yo no puedo ir. No, y la plata, viejo, me la gasté. Pero ¿cómo te voy a demandar? ¿De qué me voy a demandar?
Claro, sí, no me podéis demandar. Si me demandáis, el problema lo tenés tú, digamos.
Más bien.
Bueno, es que eso es un incentivo. El que me da no me pueda controlar. Estoy hablando de una hipótesis de trabajo, ¿eh? Es un incentivo a que yo pueda hacer lo que quiera con la plata. Y puedo pedir 100 y sé que voy a gastar 20, los otros 80 topón para adentro. Suponiendo que es así.
Claro, estás en proporciones, yo creo que está un poco tosco, pero...
Momento, son 7, pero decía Andrés, lo que hemos conocido hasta ahora de estas tres empresas son en torno a los 700 millones de pesos, las donaciones. ¿Qué equipo de trabajo armaste con 700 millones de pesos?
Bueno, el que ganó, pum, está claro.
No sé.
No quiero ni pensarlo,
Matías.
El espejo de esto son las boletas de Peñaglillo, las boletas de Llorat probablemente, o sea, porque Martelli recibía estas plata y después el otro señor le boleteaba por trabajo. Toda mentira, que te fijas, ¿por qué pasaron las plata y por qué las sacaron?
Qué gran mentira que no hubo pre-campaña, ¿no?
No,
qué gran mentira esa de Peñaglillo.
No,
impresentable.
Pero si había una sede de comando, pues. Sí, pues no. Y era cosa verlo.
Oye, ¿puedo hacer una anécdota a propósito que mucha de la gente que está escuchando no, está viajando a.
Pero despavorida.
Despavorida.
Hoy día en Santiago se empezó a desocupar. Y la gente está realmente psicopateada, es que ¿no? por día, abandonar esta.
Y yo les quiero decir que el viernes tenemos programas.
Sí pues.
Incluso puede que si aparece Fugue, no sabemos, porque uno nunca sabe, pero yo puesto que viene.
Fugue dice que va en camino fuera de Santiago. O Fugue es de los que se queda.
Lo vamos a tener el viernes aquí.
Yo no sé si es de los que se queda. Lo que sí sé es que es de los quedados.
Oye, hay una nota en la. Bueno, para los que van viajando y para desestresarlo del taco, hay una nota en la segunda muy interesante sobre un curioso dress code. Código de vestimenta que hizo un estudio de abogados que se llama Bofil. Sí. Es que no es Bofil el típico, pero Bofil Escobar Limitada, ¿ya? Asesoría Bofil Escobar Limitada.
Es el mismo, bueno.
Pero voy a leer algunas cosas.
Sí, momento, si se asoció con Escobar, el que era el puesto interno. Pues.
Bueno, esta sociedad salió este dress code que yo creo que basta leer algunas. Es solo para mujeres, por favor. Es solo para las mujeres que trabajan. Entonces, si bien dicen que los individuos tienen derecho a vestirse como quiera, les recomienda no usar telas con estampado, brillo, encaje, lentejuelas, transparencias, colores chillones o neón, ropa ajustada, mezclilla de cualquier color, poleras con panilos, o sea, tiritas, espalda descubierta.
¿Eh? Ya, pero será. ¿No se puede usar en qué circunstancia?
En la oficina.
Ah, en la oficina, ¿ya? Ya.
No se puede usar hot pants, strapless y calzas. Ojalá, ¿no es cierto?, sobre el pelo, se prefiere a las mujeres no se usen teñidos en colores no naturales, como el rosado o el azul. No usar exceso de laca. Que el largo bajo la cintura ni estilos infantiles no son bienvenidos, ¿no es cierto? Mira, yo te voy a decir una cosa, ni en el siglo XIX
con chapes, digamos.
Básicamente un estudio de abogados que dice, mira, nosotros queremos aspirar a tener clientes pitucos, así que no se roten.
Eso es lo que quiere
así
decir.
Así lo leo yo, por favor, no sean estridentes. Ya.
Es que yo encuentro me sorprende más que cabal esto al final.
Qué horror.
Que existan todavía personas que pueden escribir esto.
Qué horror.
¿Ah? O sea, lo único que están diciendo, vaya de azul, traje sastre.
Claro, queremos aspirar.
No sé, la presidenta
calificaría para esto. Así que no nos haga pasar vergüenza.
Usted. Mira, el que hizo Fabuloso. Eso es una persona con poca vida interior, ¿no?
Y con mal gusto.
No, perdón, ¿sabes qué? Y con poca vida exterior también, porque no entiende nada lo que pasa allá afuera. No entiende nada.
No entiende nada.
Sí,
¿no?
Te ganaste el programa, María. ¿Sí? Al final.
Pero tienes que venir igual el viernes.
No, yo soy un obrero de esto. Yo tengo un programa Última Mirada hoy, mañana 21 de mayo.
Bien, Matías.
El espíritu cívico que ustedes no tienen. Sí,
y el espíritu calvinista que siempre te
animaba. Exactamente, eso es lo mío.
Entrega esta incondicionalidad que tienes al trabajo.
No es lo mío.
No se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada Duna Covers con Bárbara Espejo. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo viernes, no sin antes haber escuchado, procesado, analizado e internalizado el mensaje de la Presidenta de la República.
El viernes tendremos un completo no análisis del 21 de mayo, porque es dificilísimo, son 3 horas, es muy difícil.
No, denos una semana, vamos a hablar de cine, hombre.
Denos una semana por lo menos.
Vamos a hablar de cine.
Para poder decir. Que les vaya muy bien.
Eso.
El viernes yo no sé si Andrés Benítez
por
trabaja.
Ningún motivo.
No,
no sé para qué lo pregunté.
Exactamente.
Si mi error es la pregunta.
Pero
no
voy a estar atento al programa.
Pero si ya está con hawaiana.
Claro, exactamente. ¿Tú no podías?
Oye, el dress code.
Sí,
no podría trabajar en Mofil.
Andrés Benítez será muy elegante, pero hoy día no podrías trabajar en ese estudio de abogado. Muy rasca lo tuyo.
Buenas noches.
Chao.